Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa que nos esforzamos para que cada viernes te tengamos información valiosa, novedosa, y esta información queremos que la utilices muy bien para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Te saluda tu amigo Ismael Piedra en esta emisión de La Voz de Tu Salud. Y el día de hoy tenemos un tema muy particular. Como ustedes saben, desde hace un año y medio estamos atravesando una pandemia y pocas veces en este programa hemos hablado de los niños y el COVID. ¿Qué sabemos del COVID y de los niños? Y para eso tenemos a un experto. Tenemos de invitado al doctor Óscar Tamés. Él es infectólogo pediatra y es profesor clínico también aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor Óscar Tamés. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ismael? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu foro, a tu audiencia.
Doctor Óscar, fíjate que en las últimas semanas pues se ha difundido a través de los medios masivos de comunicación que los niños están siendo más afectados por esta ola, tercera ola, por llamarlo de alguna manera, del COVID-19 o el SARS-CoV-2. Pero tú, ¿por qué crees que ahora estamos viendo más casos de niños, sino que al principio se veían más casos de adultos mayores o personas diabéticas y así, personas con algunas enfermedades previas que se enfermaban, y ahora estamos viendo jóvenes y niños?
Pues mira, esta situación, Ismael, es algo multifactorial. O sea, hay muchas esferas y muchos factores que contribuyen a este cambio en la epidemiología que hemos visto. Afortunadamente, antes, en la pandemia, la población pediátrica, los niños y los adolescentes no habían sido una población tan protagónica, no habíamos visto tantos casos o no había habido tantos reflectores sobre ellos. Y en estas últimas semanas, como tú bien lo mencionas, pues sí hemos visto este cambio en la tendencia de las edades afectadas. Esto se puede deber a múltiples factores. Uno de ellos y uno de los que me gusta mucho analizar es cómo ha ido la cobertura vacunal cambiando en cuanto a poblaciones. Las estrategias vacunales de muchos países, incluido México, pues iniciaron con la protección de personas más vulnerables, como lo son los adultos mayores y personas obviamente adultas, y eso deja un espacio de vulnerabilidad relativa a poblaciones más jóvenes, como lo son los niños y los adolescentes. El otro factor que tenemos que analizar muy bien es el tema de las variantes, es decir, estas mutaciones que el virus del SARS-CoV-2 ha ido sufriendo a lo largo de estos meses, de este año y medio. Todos los virus mutan, es algo esperado, y este no fue la excepción. Entonces, se ha hablado sobre una capacidad mayor de transmisión del virus, y esto obviamente hace que si antes una persona podía infectar a dos o a tres más, ahora un mismo individuo tiene la capacidad de infectar entre 4 a 8. Entonces, dentro de ese 4 a 8, pues van afectados también otras poblaciones, que en este caso serían niños y adolescentes. Entonces, son múltiples los factores que tienen que ver con esto y que afortunadamente pues ya se están tomando estas estrategias para evitar que la población pediátrica sea la más afectada.
Bien, muchas gracias por esta explicación. Y quisiera seguir explorando este tema de qué sabemos sobre los niños y el COVID-19, pero aquí me surge esta duda. Ahorita, en esta temporada, estamos hablando de agosto del 2021, es común que los niños tengan mocos o tengan gripe o diarrea, porque pues siempre han ocurrido las gripas y las diarreas en los niños. Sin embargo, ¿cómo distinguir a ese niño que tiene gripa o tiene diarrea, pero que se trata de COVID? Creo que ha de ser un desafío terrible y una angustia terrible para los papás saber si su hijo o hija está teniendo COVID en versión de niños.
Totalmente, Ismael. Y sí, justo esa pregunta es la pregunta del millón y es la que nos hacemos los clínicos día con día al tener enfrente a un paciente y a su familia en el consultorio o en el hospital. Porque como tú bien dices, estas épocas o estos meses no son los característicos de virus respiratorios ni de tanta diarrea o síntoma gastrointestinal. Sin embargo, los factores epidemiológicos han hecho que el confinamiento y la permanencia en casa, sin tanta convivencia, hizo que no solo aquí en México, sino en otros países, Australia fue de los primeros en reportarlo, las tendencias o las temporadas de virus respiratorios cambió o migró. Entonces, de esperar virus respiratorios en ciertas épocas, que habitualmente son como las invernales, se empezaron a presentar estos brotes o estos picos de virus respiratorios y gastrointestinales durante el verano. Entonces, lo mismo que vivió Australia durante meses previos, lo estamos replicando nosotros en nuestra región. Entonces, ahorita estamos teniendo esta doble presentación, tanto de la emergencia del COVID como la modificación de los virus que habitualmente vemos en otras temporadas durante el verano. Y aquí estoy hablando principalmente de algunos que conocemos en pediatría, como el virus sincitial respiratorio, que se causa algo llamado bronquiolitis, puede darte moco, pillido o sibilancias, y pues realmente un cuadro muy similar a lo que ocasiona el COVID. Los virus gastrointestinales, como los algunos enterovirus o adenovirus, que también nos ocasionan esto. Entonces, este cambio en la epidemiología se vuelve un reto para nosotros poder discernir, al menos clínicamente, explorando, tocando e interrogando si nuestro paciente tiene COVID o tiene alguno de estos otros virus. Un dato muy importante va a ser voltear a ver a la familia. Si hay más miembros de la familia que están con diarrea, si hay más miembros de la familia que están con moco, con molestias en la garganta, que tienen fiebre, lo primero que tenemos que pensar es COVID por la emergencia sanitaria que vivimos ahorita.
Ok, entonces voy a recapitular lo que acabas de decir. Si un niño empieza con fiebre y sus síntomas respiratorios como mocos o la tos, si es el único niño o único integrante, perdón, de la familia enfermo, sí se sospecha COVID, pero si adultos y luego niños tienen síntomas respiratorios, ahí es donde tenemos más índice de sospecha, ¿verdad?
Así es, totalmente. Entonces, donde hay un caso de COVID pediátrico, muy probablemente hay un caso de COVID adultos que probablemente fue quien se lo transmitió y tenemos que hacer este interrogatorio y estos estudios.
Bien, y respecto a lo que sabemos de las pruebas, porque empezaron a surgir pruebas, algunas caras, unas baratas, unas que son rápidas, otras que son lentas. Desde tu punto de vista como infectólogo pediatra, ¿cuál sería la prueba ideal y cuál no recomendarías? O sea, es dos preguntas aquí. ¿Cuál sería la prueba ideal para hacerle a un niño en el cual sospechamos COVID y cuál no nos serviría para eso?
Sí, muchas gracias. Pues mira, estas son diversas las pruebas que están disponibles. El estándar de referencia o la mejor prueba que sigue siendo como nuestro gold estándar para diagnosticar a un caso de COVID es la PCR, ¿verdad? Y existen también diferentes tiempos o momentos en los que cada prueba se puede ir tomando. Hablando sobre el portafolio o el catálogo de pruebas que tenemos, las opciones diagnósticas se han ido acortando recientemente para enfocarlas a las más eficientes y nos hemos ido quedando con dos, ¿verdad? Que sería la PCR, que ya dije que es la de estándar de referencia, y tenemos la antigénica, que una de las ventajas de esta prueba de antígeno es que podemos obtener un resultado más rápido de lo que tenemos con una PCR. Una PCR habitualmente, por el tema también de volúmenes y de números de muestras que se toman, se tarda entre 24 y 48 horas. Y un antígeno podemos obtenerla entre 45 minutos y una hora. Esto te da beneficio para saber más rápido cómo está tu diagnóstico, cómo está el paciente, pero nos queda de ver un poquito en cuanto a confiabilidad si el paciente no tiene una cantidad de síntomas muy florida o si el paciente es alguien asintomático. Entonces, es muy importante puntualizar eso. Si una persona sin síntomas se toma un antígeno, la probabilidad de que este salga falsamente negativo es muy alta. O sea, no nos va a dar una información realmente de lo que está sucediendo con este individuo. Una persona asintomática que se toma una PCR y tiene la infección va a salir positiva.
Ok, ya entendí. Entonces, el secreto es tomarte la prueba, o sea, hablando del antígeno, cuando tienes fiebre, dolor de cabeza, los síntomas más fuertes, ahí es el momento de hacerte la prueba y no cuando alguien te dijo de que, ay, tuve COVID, ah, me voy a hacer la prueba luego y no tengo síntomas, ahí no tendría tanta utilidad.
Exactamente.
Y bueno, nada más para aclarar, esta prueba de PCR y la de antígeno, Son pruebas que se hacen en la nariz, como se ha visto en los medios de comunicación, donde te meten un cotonete o una cosa en la nariz. ¿Las dos son así?
Sí, PCRs y antígenos son las que se utiliza un hisopo. Puede ser nasal o faríngeo o ambas, ¿verdad? Podemos obtener muestra de ambos sitios. Y hay otras pruebas que son PCRs, también antígenos en saliva, que esas todavía no están ampliamente distribuidas ni aprobadas por la FDA. Actualmente en Estados Unidos solo una de ellas está aprobada por la FDA y en México no está disponible todavía.
Ok, porque sí, yo he sabido que algunos lugares a precios más accesibles te hacen la prueba en saliva o en sangre.
Exacto, así es. Entonces podemos esperar un poco a que las autoridades locales, COFEPRIS, etcétera, den el banderazo oficial y que sean de las que ya están autorizadas por las demás instituciones regulatorias a nivel internacional. Pero al momento no hay ninguna de saliva que esté plenamente autorizada para su uso en México.
Bien, muchas gracias. Estamos hablando con el doctor Oscar Tamés, infectólogo pediatra, sobre qué sabemos en agosto del 2021 sobre el COVID y los niños. Y la siguiente pregunta, doctor, es que lo que hemos visto es que la mayor parte de adultos que se enferma de COVID, voy a decir una mayoría, lo que he leído es que 70-80% de las veces es una enfermedad leve que no requiere hospitalización. Y solamente el 20 o el 30%, dependiendo de donde leas las cosas, es que te complicas tanto que requieres hospitalización. ¿En los niños se comportan igual?
Los niños tienen un comportamiento diferente, Ismael, en el sentido de las complicaciones y de las necesidades de hospitalización. Afortunadamente, el COVID agudo, es decir, la infección aguda del virus del SARS-CoV-2, no suele llevar al niño a un estado clínico que requiera hospitalizarse o algún desenlace adverso como la muerte. En porcentajes estamos menor de lo que se presenta en adultos. A nivel mundial se habla sobre una mortalidad menor del 5%, pero varía mucho dependiendo si el individuo tiene o el niño tiene alguna enfermedad de base que previamente haya estado diagnosticado, y son muy similares a las de los adultos: problemas del corazón, problemas de los riñones, obesidad y problemas neurológicos como crisis convulsivas o algo que llamamos cuadriparesia espástica, que no llegas a tu desarrollo psicomotor habitual. Entonces, hay que individualizar mucho estos porcentajes o estos factores de riesgo, pero afortunadamente la mortalidad de niños es mucho menor que la reportada en adultos. A esto hay que hacer un pequeño asterisco o un paréntesis, porque en los niños existe una presentación clínica diferente del COVID. Una vez que ya el niño pasó por la infección o tuvo contacto con el virus, puede presentar entre 14 o 21 días después o más tiempo un síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Es un nombre muy largo, pero bueno, es un síndrome inflamatorio que es como una segunda ola o un segundo resurgimiento de la inflamación, y esta entidad puede conferir un poco más de riesgo de complicaciones que requieren hospitalización y que sí puede haber más riesgo de eventos adversos o desenlaces adversos como la muerte.
Bien, y bueno, sabemos que estas complicaciones como las que estás mencionando después, pero mucho tiempo después de que te dio la fiebre, la dolor de cabeza, dolor de garganta y síntomas respiratorios, es cuando suceden estas inflamaciones raras. Pero también es un porcentaje bajo, y como lo hemos estado mencionando, que son pocos los niños que se llegan a complicar, o sí. Si están viendo que es algo muy frecuente.
Se describe a nivel mundial aproximadamente entre el 1 y 3% de las personas o de los niños que tuvieron COVID que desarrollan este síndrome. Entonces, de entrada, estamos hablando de algo poco frecuente, pero cuando se presenta, pues sí incrementa este riesgo de desenlaces adversos. Y de entrada, pues el tratamiento es intrahospitalario, entonces ahí sí necesitamos entrar en acción, ir a urgencias, tomar estudios de laboratorio y empezar tratamiento.
Y rápidamente nos puedes platicar, este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico pediátrico, ¿Cómo te das cuenta? Porque, bueno, en primer lugar, tienes que tener antecedente de que a mi hijo le dio COVID. Pero ¿cómo me doy cuenta que se está manifestando esta cosa?
Mira, este síndrome es también a veces un reto para el diagnóstico, pero afortunadamente ya que sabemos más de él y más personas podemos diagnosticarlo de manera temprana. Entonces, es un síndrome que se caracteriza por la presencia de fiebre, pero es una fiebre persistente que lleva de 3 a 5 días, que es muy prevalente, o sea, no es un piquito al día, sino que tienes fiebre cada 3, cada 6 horas, es muy presente. Cambios en la piel, que incluye manchas, ronchitas, cualquier tipo de cambio en la piel que pueda demostrar algo de inflamación. Cambios en los ojos, que habitualmente se manifiesta como una conjuntivitis, pero sin pus. Haz de cuenta que donde tenemos lo blanco de los ojos, que le llamamos escleras, esas se inyectan como de sangrita y se toman un aspecto rojizo. Inflamación de los labios, inflamación de la lengua, que se tornan también muy rosas y algo inflamadas, y la lengua adopta esta forma que llamamos lengua en fresa, porque las papilas gustativas se hacen más gorditas y pueden semejar este aspecto como de una fresa, y aumento de volumen o hinchazón de las manos y los pies, y a veces se acompaña de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea. Entonces es como todo este lista o listado de síntomas, por eso se llama multisistémico, son muchas cosas que afecta, y en todo paciente que lleve de 3 a 5 días con fiebre y que tú sabes que tuvo COVID o que muy probablemente tuvo COVID hace unas semanas o meses, debemos de considerarlo en nuestros diferenciales.
Sospecharlo, muchas gracias. Y me quisiera adentrar a la sección de tratamientos, porque ya ves que en adultos, voy a mencionar algunas cosas que he escuchado, desfiló por ahí la ivermectina, desfiló la hidroxicloroquina, desfiló los corticosteroides, los antiinflamatorios, los anticoagulantes, o sea, en los adultos han desfilado algunos tratamientos que prometían o la intención que tenían es mejorar o evitar complicaciones, pero en niños, ¿qué recursos tienen los pediatras para atender a los pacientes que tienen COVID y son menores de edad?
Pues mira, Ismael, el tratamiento del COVID en niños y en adolescentes es básicamente de soporte, le llamamos nosotros, que es un tratamiento sintomático. Afortunadamente hay evidencia suficiente para saber que ninguno de este listado que tú ahorita nos compartías, pues ninguna de estas intervenciones o de estos medicamentos han demostrado un beneficio real y como no lo han demostrado en la población adulta, adoptamos esa información a los niños y no es algo que se les ofrezca tampoco por el riesgo de efectos adversos. El tratamiento habitualmente es tratar el síntoma que se presenta, es decir, si hay fiebre, damos un antipirético. Si hay diarrea, vemos si es tan abundante como para dar algún tratamiento que la disminuya. Las molestias en la garganta, moco o tos, ¿verdad? O sea, vamos dando tratamiento con medicinas que van a atacar el síntoma, pero que por desgracia al momento no hay algo que pueda disminuir ni la carga viral, ni los días que el paciente va a tener el virus en su organismo, ni tampoco la probabilidad de que lo pueda transmitir a alguien más. Esto no creo que sean malas noticias porque, como decíamos, habitualmente es un cuadro leve y el paciente pediátrico no suele necesitar de una receta tan amplia o una polifarmacia. Podemos solamente vigilar, ¿verdad? Como lo hacemos habitualmente cuando tienen un resfriado común. Y en el gran, gran, gran porcentaje de la población es un cuadro leve que podemos, de manera ambulatoria darle seguimiento.
Bien, ¿y cómo reconocer, nuevamente, ahorita nos mencionaste, cómo reconocer a un niño que tiene estas manifestaciones tardías del COVID por la inflamación sistémica en muchos órganos? Pero cuando un niño está en este momento de la fiebre, los síntomas respiratorios, el malestar, ¿cómo reconocer a ese niño que requiere una evaluación? Porque me imagino que muchos papás, al tener a su hijo con COVID positivo o cuando hay varios casos en la familia, pues quieren correr a los hospitales o quieren correr a los consultorios, pero ¿cómo reconocer a ese niño que requiere una atención más detallada?
Pues mira, el paciente pediátrico que requiere una visita a urgencias es aquel paciente que los papás lo observan agitado, que tiene dificultad para respirar, es decir, que vean que su tórax, que su pecho se mueve con una mayor velocidad de lo que lo hacía antes, su frecuencia respiratoria va a ser mayor. Y vamos a notar estos datos de dificultad respiratoria que a veces son muy sutiles, pero importante tenerlos en mente. Que la nariz se ensanche o un aleteo nasal, que quiere decir que está tratando de meter más aire, que sus costillas sean como se alcancen a observar porque se les marca por el esfuerzo respiratorio que están haciendo. Y suelen ser pacientes que tienen mal estado general, no sonríen, no interactúan mucho contigo, no han comido y que pues tienen todos estos datos que nos hablan de que requiere un apoyo adicional. Aquí en los pacientes pediátricos es igual de importante la saturación de oxígeno. Sin embargo, no todos contamos con un pulsoxímetro pediátrico en la casa. Entonces, ese es un tema que suelo platicar con mis pacientes, porque el pulsoxímetro de al adulto pues es más grande, obviamente, y en los niños pequeños pues el dedo no alcanza a llegar al sensor infrarrojo, y eso hace que se muestren medidas menores o alteradas, ¿verdad? Que son distintas a lo que realmente tiene de oxigenación el paciente. De ser posible, y si tu hijo o un paciente tuyo tiene COVID, pues podemos hacer ese esfuerzo de conseguir un pulsoxímetro pediátrico más pequeño del habitual para que no tengamos estas lecturas distintas a lo que habitualmente es.
Bien, muchas gracias por ayudarnos a reconocer a ese niño o niña que al tener COVID requiere una atención más especializada y bueno, y espero que los papás que nos están escuchando lo tengan muy presente. Y para irnos dirigiendo hacia el final de esta entrevista, tenemos que hablar de las vacunas. ¿Qué vacuna ponerle a mi hijo o a mi hija? Hay varias marcas. También investigando un poco, vemos que algunas tienen tecnología novedosa, otras tienen una tecnología que ya se ha utilizado. Aquí, ¿qué nos puedes decir, doctor Oscar, sobre las vacunas y los niños? Vacunas hablando de COVID.
Sí, pues mira, ahorita Ismael, es importante hacer el énfasis que hasta agosto de este año, es decir, la fecha actual, las vacunas que están autorizadas a nivel mundial o en Estados Unidos, que ha sido referencia para el tema de vacunación en cuanto a niños y adolescentes, es a partir de los 12 años con las vacunas que son a base de RNA, es decir, de Pfizer y Moderna. Ambas vacunas han demostrado ser seguras y efectivas para poblaciones de 12 años en adelante, y ya hay estudios que están a punto de demostrar por ahí los datos de la eficacia de edades menores de 6 en adelante. En México están autorizadas también estas mismas vacunas. Realmente nosotros en México solo contamos con Pfizer y ya está autorizada su uso a partir de los 12 años, pero la estrategia nacional, como sabemos, va escalonada y no hemos llegado a ese grupo de edad. En otros países, como lo es China, hay vacunas que ya están aprobadas a partir de los 6 años, pero otras instancias regulatorias en el mundo no han adaptado esta estrategia de vacunación en edades menores. Entonces, hoy por hoy, a partir de los 12 años, Pfizer y Moderna están autorizadas y se espera que para octubre aproximadamente de este año ya se muestren los estudios a partir de los 6 años y que se pueda hacer esta expansión de la edad permitida.
Bien, qué bueno que nos los comentas, porque esta pandemia nos ha enseñado a que la información que teníamos un mes, al siguiente ya es otra, y así sucesivamente lo que se creía al principio, pues se va ajustando de acuerdo a la evidencia que se va generando con los estudios que tú estás mencionando. Y para ahora sí, dirigirnos hacia el final de esta entrevista, doctor Oscar, como especialista en infectología pediátrica, cuando están las ciudades en semáforo rojo, como estamos ahorita en Monterrey, ¿el regreso a las escuelas de los niños sería adecuado, no sería adecuado? ¿Cuál sería una postura que los profesionales de la salud tienen al respecto para hacer recomendaciones?
Pues mira, Ismael, ese tema da para mucho, ¿verdad? Para que hablemos horas. Si lo tuviera yo que resumir en una respuesta breve o en unos minutitos, yo creo que lo más importante es voltear a ver cuál es el panorama local de los casos, ¿verdad? Si la ciudad o el estado está en un semáforo rojo, como tú lo platicas, y que la ocupación de los hospitales está a más del 100%, y que no hay certeza de que si tú o tus hijos se enferman puedan obtener atención médica oportuna y de calidad, pues está de pensarse, ¿verdad? Obviamente, los beneficios que ofrece la escuela o la escolaridad, acudir a una escuela no solo es para aprender las materias, sino para que los niños convivan con sus pares, que se diviertan, que socialicen, su neurodesarrollo y sus capacidades sociales se vean favorecidas. El tema viene a ser esta balanza de decir, bueno, me expongo a un virus que potencialmente puede llevarme al hospital, pero gano todos estos beneficios de la escuela. Es algo que tiene mucha óptica, diferentes ópticas, pero lo resumiría en eso, que si los casos en el estado o la ciudad están a tope, estamos en rojo y que los hospitales están con una capacidad total, al más del 100%, mi opinión es que no es el mejor momento para regresar y podemos esperar a que la ola vaya disminuyendo para reconsiderarlo.
Ok, muchísimas gracias. Y si alguna persona que nos escuchó el día de hoy tiene la intención de tener más información confiable como la que has estado compartiendo, ¿nos puedes compartir tu teléfono, tus redes sociales, lo que gustes, para que te podamos contactar?
Muchas gracias, Ismael. Yo ofrezco mis servicios como infectólogo pediatra en el Hospital Zambrano de León. Es 88-880706. Y mis redes sociales en Instagram soy oscar.infectopedia. Ahí trato de compartir información útil y estar en contacto con los pacientes y con la comunidad.
Pues te agradezco mucho, doctor Oscar Tamés, por el tiempo que nos estás dedicando a compartir información valiosa. Y a los demás que nos han seguido por esta entrevista, los invitamos a que nos sigan todos los viernes en punto de las 2 de la tarde con emisiones que hacemos para compartirte información que te pueda servir para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Nuevamente, doctor Oscar, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.